El Guardián, edición número 270. Buenas amigas y amigos, seáis todas y todos bienvenidos a esta nueva edición, la número 270 del Guardián. En una cita que ya sabéis que compartimos, edición a edición, temporada a temporada, para conocer lo más de cerca y de forma práctica el mundo de la seguridad tecnológica. Esto es El Guardián y, aunque hemos estrenado una nueva temporada, el objetivo sigue siendo el mismo: informar y al mismo tiempo proteger todo lo que tenga que ver con nuestro entorno informático, entorno tecnológico. Recibe el cariñoso saludo de Iñaki Lázaro en este comienzo del programa, un programa que en unos instantes nos permitirá conocer las noticias más destacadas sobre el mundo de la seguridad informática. Seguidamente tendremos la compañía de Miquel Carmona hablando de la seguridad de software libre. Tampoco faltará la seguridad práctica con la intervención de Íñigo Sendino y mucha más información, mucho más contenido aquí en El Guardián. Pero antes de dar paso a todo ese conjunto de contenido, de información, vamos a recordar las formas de contacto. Ya sabéis, la dirección de correo electrónico, elguardian@euskadigital.net. La página web es igual que el correo electrónico, cambiando la arroba por el punto, elguardian@euskadigital.net. Y el buzón de voz es el que ahora mismo nos van a recordar.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y una vez hechas las oportunas presentaciones, el anuncio de contenidos y las formas de contacto, ahora y así podemos dar el acceso directo y la bienvenida a la sección de actualidad, a las noticias seguras. Y comenzamos con una noticia que podíamos leer el pasado sábado 16 de octubre en el portal euskadigital.net sobre el aumento de los ataques informáticos a las medianas empresas. Y es que pudimos escuchar el informativo Conectados la pasada semana los resultados de un estudio que descubría que las organizaciones de tamaño mediano han visto aumentados los ataques a sus redes y sistemas desde el año pasado. Concretamente, un 75% de las empresas cree que una brecha de datos puede dejarlos fuera del negocio. Otro dato estadístico apunta que más del 83% de las empresas admite estar preocupada o muy preocupada porque su negocio sea el objetivo de ataques internacionales y maliciosos. Prácticamente la mitad, es decir, un 51%, había sido víctima de ataques y un 16% de las empresas sufrieron ataques que demoraron más de una semana en recuperarse. Y del mundo de la empresa vamos al mundo iTunes, el portal de música de Apple, la tienda de música que ahora está siendo utilizada como señuelo para robar datos bancarios. Y es que este servicio de Apple, con millones de usuarios que introducen sus datos bancarios y operan a través de la plataforma, se está convirtiendo en un blanco de ciberdelincuentes que persiguen el robo de información bancaria. Como ya comentábamos en la edición anterior del Guardián, esta plataforma de Apple se ha convertido en ese blanco de los creadores de nuevas amenazas que buscan alcanzar a millones de potenciales clientes que ahí se congregan pues para comprar su música, compartir sus archivos, y desde luego que este tipo de phishing no es nada nuevo, pero sí que deja un lugar para la sorpresa, y es que las técnicas para engañar a las víctimas son simples, pero cada vez están más trabajadas en la cuestión de diseño y contenido. Así lo afirma Luis Corrós, director técnico de Panda Labs, en la que informa que realmente es difícil no caer por ese buen diseño y buen contenido. Por lo tanto, es absolutamente crucial que cuando utilicemos plataformas tipo iTunes y nos lleguen ese tipo de notificaciones a través del correo electrónico, a través de otros dispositivos, no entremos en ningún sitio desde el propio correo, sino que vayamos a la plataforma directamente, accediendo a nuestra cuenta, y podremos ver en tiempo real cuál es el estado de la misma, y así nos daremos cuenta de que es un intento de estafa. Mucha precaución, lo de siempre, tener un buen antivirus que esté actualizado, y así pues estar mucho más seguros y protegidos. Una información que publicamos ya hace unos cuantos días en el portal elguardian.euskadigital.net en la noticia de iTunes para robar datos bancarios. We'll be right back. también como continuación a los contenidos de la semana anterior, ya podemos confirmar que Microsoft publicaba el pasado martes 12 de octubre un total de 49 parches de seguridad, un total de boletines, concretamente el conjunto de boletines para Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows sus versiones para programas de informática, Office 2010, SharePoint y Group Server. Si necesitáis más información, queréis encontrar más datos sobre las actualizaciones de Microsoft, están ya publicadas en la página web www.microsoft.com. Y hace unos instantes hablamos de iTunes, otro programa muy veterano en cuestión musical, es Winamp, donde se ha encontrado un importante agujero de seguridad. Y es que Winamp seguramente es el reproductor de archivos multimedia más famoso para plataforma Windows. Entre sus cualidades está soportar múltiples formatos, ser ligero, aceptar infinidad de plugins y la posibilidad de descarga en sus versiones gratuitas. Los problemas residen actualmente en desbordamiento de buffer y en algunos otros tipos de problemas que han sido atacados a las versiones 5, 5.81 y anteriores. Por tanto, si sois usuarios de Winamp, mucha precaución, sobre todo si tenéis la versión 5, 5.81 o anterior, ya que se han encontrado un grupo de errores, un grupo de vulnerabilidades que un atacante podría utilizarlas para aprovecharse y poder introducir otros tipos de amenazas. Y vamos a concluir esta sección de actualidad, la sección de noticias seguras, con una información que nos apunta a una corrección que ya veníamos marcando aquí en El Guardián en todas las ediciones anteriores, o en casi todas al menos, ese conjunto de amenazas que están destinadas especialmente a usuarios del Acrobat Reader, usuarios que utilizan esta herramienta para lectura de PDF, muy criticada esa guerra ya comentada aquí en varias ocasiones entre Apple y Adobe, y ahora parece que la respuesta de Adobe está en una versión más segura de su programa Reader, que saldrá hacia finales de este año. Y es que Adobe System plantea liberar una gran actualización de seguridad para fin de año de su producto Reader, el cual ha estado bajo el asedio por los atacantes. Adobe Reader 10, esa es la versión que saldrá a finales de este año, tendrá una función de caja de arena que protegerá la aplicación de ataques que intenta manipular indebidamente, por ejemplo, el registro de un ordenador o el sistema de archivo. Reader 10 marcará una gran versión mejorada por la aplicación, culminando más de 18 meses de desarrollo. esa caja de arena pretendida estará tratando de proteger todo lo que son los componentes internos que en muchas ocasiones pues han sido utilizados para poder introducir vulnerabilidades. Esencialmente Adobe ha creado un rendimiento de ataque de dos pasos donde un atacante también tendría que pasar por encima de las restricciones de la política. Parece ser que Adobe se está poniendo las pilas en esto del formato PDF, proteger sus herramientas para la lectura de uno de los formatos pues más utilizados y más universales en el mundo de los documentos. Una información que hemos encontrado en PC World, también en el blog de segurinfo.com y que compartimos en esta edición número 270 del Guardián, cuando pues poco a poco vamos concluyendo la sección de noticias seguras e introduciendo nuevos contenidos aquí en el Guardián.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Se suele decir que no hay dos sin tres ni quinto malo, pues vamos a ir directamente a la sección de seguridad en software libre, y qué mejor que responder a todas nuestras consultas, inquietudes relacionadas con la seguridad en el software libre, que Miquel Carmona. Muy buenas, Miquel.
Hola Iñaki, ¿qué tal? Lo del quinto malo, ten cuidado, que los antitaurinos se te van a echar encima y la liamos aquí en el programa, ¿eh?
Ah, bueno, yo no estaba pensando en los toros, era...
Es un símil taurino, eso.
Ah,
sí, sí, dicho.
Sí,
lo de no quinto malo.
Lo había escuchado, pero no sabía que tenía un origen
taurino. Es un símil taurino, por eso te digo, ten cuidado con los antitaurinos, que igual se te echan encima y con razón.
Bueno, a los antitaurinos les vamos a enviar una buena imagen hecha con esteganografía. ¿Qué te parece?
Me parece muy buena idea. Y vamos a explicar lo que es la esteganografía, aunque yo creo que ya es difícil que alguien no lo sepa, porque llevamos unas cuantas semanas hablando de este tema. Pero bueno, por si hay alguno que de última hora se ha incorporado a escuchar el guardián, y le vamos a comentar que la esteganografía, según la Wikipedia, es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos dentro de otros llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia. Es una mezcla de artes y técnicas que se combinan para conformar la práctica de ocultar y enviar información sensible en un portador que pueda pasar desapercibido.
Bien, con eso tiene una función quizás un poco similar al cifrado o a la encriptación, sí, pero lo hace de otra manera distinta.
Sí,
aquí no hay algoritmos que la protejan, sí, sino hay un sistema de ocultamiento de una forma
En el distinta. Cifrado se intenta, digamos que cualquiera que intercepte ese mensaje es consciente de que hay un mensaje, y se intentan poner métodos para evitar que pueda ser descubierto ese mensaje, y en la esteganografía se intenta que el mensaje oculto pase totalmente desapercibido, porque el que lo reciba pues perciba que ese fichero, por ejemplo, estamos hablando en el mundo digital, esa imagen pues es simplemente una fotografía de lo que sea, y no tiene ninguna otra información adicional, cuando realmente sí la tiene, ¿no? Es una técnica pues diferente,
una técnica diferente que ni mucho menos se ha descubierto en este siglo XXI ni en el siglo XX, sino que ya los griegos andaban ahí pues jugando con el pelo.
Ah, sí.
Los romanos,
ibas a decir que tenían ordenadores y tal, los griegos y los romanos,
los griegos andaban jugando con el pelo para hacer esta esteganografía. y el que quiera resolver la duda, eso era en la Edad Media. Si no has oído tú de Cristóbal Colón y los huevos de...
Sí, el huevo de Colón, sí.
Ahí, pues hacía esta ganografía.
Ah, mira tú, lo de Colón era...
La pobre reina Isabel y Fernando que tuvo que cocer el huevo para entender. Eso no pasa en la historia, pero...
Pero lo de la historia es lo de la camisa, nada más, ¿no? Que no se quitó la, no se lavó la camisa en no sé cuánto tiempo, ¿no?
Eso no era una esteganografía ni nada, eso era que un guarro.
Oye, en la camisa, con mucha suciedad encima, igual había un mensaje oculto que no se veía. Con tanta mugre, bueno...
Claro, se la quitaba igual le veían el mensaje.
Eso sí, eso es verdad.
Bueno, anécdotas aparte. Es divertido, ¿eh? Recomendamos a todos los oyentes que haga una lectura de la Wikipedia... Porque además de...
Es curioso.
Y ya hasta considero divertido porque, lo dicho, además de la definición y los fundamentos de la esteganografía, pues hay anécdotas bastante curiosas, ¿no? Y como digo yo, además de curiosas, divertidas de leer y de conocer. Bien, pues por la parte de esas anécdotas, vamos con una aplicación que...
Un montón de semanas hablando de la esteganografía y no hemos dado la dirección de la Wikipedia, me parece.
Bueno, pues vamos a darla.
Vamos a darla, creo que no la hemos dado. Si la hemos dado, sería tanto.
Yo recuerdo que comenté en los primeros programas.
Sí, pero.
Por aquello de que es más sencillo entrar en un buscador y poner esteganografía, una de las primeras, si no la primera, referencias la propia Wikipedia.
Sí, pero bueno, yo creo que la de radiación no es difícil tampoco. Venga. s.wikipedia.org/wiki/esteganografía.
Muy bien.
No es relativamente difícil, yo creo que es bastante sencilla.
Bueno, y el que no haya podido tomar nota, pues simplemente poner esteganografía en su buscador favorito y... Bueno, lo lógico y lo normal y lo habitual es que aparezca el enlace a la Wikipedia en las primeras posiciones.
Sí.
Una vez conocida la definición, recordado cuáles eran algunos de los puntos clave de esta tecnología, hablábamos la edición anterior de un programa, como era OpenStego, con un propósito bien claro, que es el de introducir la información a ocultar y tener la posibilidad de luego recuperarla.
Efectivamente.
Y para el día de hoy nos habías anunciado otra aplicación diferente.
Otra aplicación diferente para aplicar lo que se denomina estegoanálisis.
Estegoanálisis.
El estegoanálisis. ¿El estegoanálisis qué es? Pues se tratan de las técnicas que hay que utilizar para que nosotros, si recibimos un archivo que sospechamos que puede tener en su interior algo oculto, podamos extraer esa información, aunque no seamos nosotros los destinados a ella.
Bien.
Si tenemos la sospecha, esta imagen que ha llegado es curiosa, ¿por qué la habrá mandado? Igual tiene algún texto dentro. Bueno, pues hay un proyecto que se llama Stegsecret, que es un conjunto de herramientas libres que permiten la detección de información esteganografiada en diferentes medios de información. El proyecto Stegsecret tiene por objetivo recopilar, implementar y facilitar el uso de los numerosos estudios esteganoanalíticos que facilitan la detección de información ocultada en diferentes medios, especialmente medios digitales, imágenes, audio, vídeo, y que este proyecto pues permite alertar sobre la inseguridad que presenta la utilización de multitud de herramientas y de algoritmos pues esteganográficos. Algunos métodos útiles son la detección de patrones hijos de herramientas esteganográficas en medios que deben ocultar una información sensible, detección de la presencia de herramientas esteganográficas en un medio, técnicas forenses, implementación de procedimientos visuales y estadísticos y algunos otros más. Se trabaja en la implementación de algoritmos que detecten información ocultada con una técnica llamada LSB, píxeles elegidos de forma secuencial o pseudoaleatoria. Ocultación de coeficientes en los archivos JPG, en paleta de ficheros GIF, también en la paleta de colores de los ficheros GIF, ocultación en fragmentación interna, ocultación en lenguajes interpretados, como puede ser incluso se puede ocultar textos efectivamente en documentos HTML, XML, etcétera, aunque en estos últimos, incluso en lo que sería programas, el XML sería el intérprete de las páginas web, puede haber textos que no veamos y que estén dentro del fichero HTML, y eso es de manera muy sencilla porque esos lenguajes permiten poner comentarios dentro del propio documento, y ahí esos comentarios no van a aparecer nunca en el navegador, y si vemos el código fuente de la página en HTML, por ejemplo, vamos a tener acceso a esos comentarios. Es una manera muy sencilla de utilizar esta ganografía, porque es algo que tampoco a la mayoría de la gente se le ocurre cuando está navegando ver el código fuente de la página, ver toda esa lista de comandos en HTML que le permiten pues visionar una página web. Pero bueno, hay que sepa que dentro de ese fichero hay una información oculta, pues, y seguramente habrá información oculta que automáticamente pone el navegador, que es para que está diseñado, o el creador de la propia página web, o cosas por el estilo, que no aparecen cuando estamos navegando, y que si vemos el código fuente de ese documento HTML, de esa página web, vamos a tener acceso a ella, por ejemplo.
Pues sí, es algo que igual nos planteamos, pero que está ahí, evidentemente.
Sobre todo esto hay una herramienta, bueno, esta herramienta es Secret, hay una página en inglés muy interesante, es lo que pasa que bueno, está en inglés, es el problema, es secret.sourceforge.net.
Me acuerdo, y ahí es donde podemos descargar, encontrar esa aplicación que como decimos nos permite pues llegar a conocer el proyecto, bueno, el proyecto SourceForge. Y en
sí,
este caso
la herramienta sería, ahora mismo la herramienta está en versión beta, es solamente una versión 0.1, es una versión muy inicial, es un proyecto que no lleva demasiado tiempo y se trata de desarrollar unas herramientas que tienen cierta complejidad en su desarrollo, y el programa se llama XSecret, X sea porque tiene interfaz gráfica y permite ser descargado, tiene la posibilidad de descargarlo en formato zip y también con unos descarga unos ejemplos, el manual en PDF, lo que pasa que claro, toda esta información está en inglés, ese es el problema que le veo yo, que no está traducido, pero bueno, estas cosas son muy especializadas, entonces es difícil encontrar, y no ya información, sino las propias herramientas en castellano, es bastante complicado encontrarlas, no se suelen traducir. De todas maneras, en inglés suele ser un inglés muy sencillo y que es fácilmente accesible para todo el mundo.
Bien, pues seguramente que además merece la pena, aunque esté en inglés, pues el esfuerzo por conocer más a fondo este mundo de la esteganografía y la esteganálisis.
Esteganálisis, sí. Voy a dar la dirección del proyecto de donde se puede descargar el programa, y la voy a deletrear, porque bueno, es más sencillo así. Stecksecret, pues, se deletrea stegsecret.sourceforge.net.
Interesante, y pues vamos a recordar formas de contacto, vamos a recordar también los datos del guardián, cuya página web es
el portal del guardián, la dirección es elguardian.euskadigital.net,
y ahí encontraremos las formas de contacto, tanto email como buzón de voz. Y la otra web interesante es la del grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección es
www.glv.bilatinazglub.biz.
Bueno, pues muchas gracias, Miquel, por habernos informado y habernos puesto al tanto de la esteganografía, y ya veremos si hacemos esteganografía la próxima semana.
Yo creo que no, que con esto ya finalizamos, y además hemos dado un recorrido yo creo bastante profundo acerca de este, explicando primero en qué consistía y qué, bastante a fondo en los primeros programas, en qué consistía y qué posibilidades tenía, y ya con en estos últimos programas explicando estas dos herramientas, una para aplicar la esteganografía sobre una imagen con un texto, el ejemplo que dimos, y esta última herramienta que hemos comentado hoy de esteganoálisis, no me sale, se me queda trabado, esteganoálisis, para analizar esos documentos que podemos tener dudas, documentos, imágenes, sobre todo imágenes, vídeos, sonidos, que podamos tener dudas, que puedan tener información oculta.
Bien, pues tenemos ahí todas las pistas, todas las claves. Si no habéis podido escuchar alguna de las anteriores ediciones, ya sabéis que en elguardian.euskadigital.net se pueden descargar, y estas cinco ediciones dedicadas a la esteganografía, ahí están a vuestra libre disposición. Para eso esto es la seguridad del software libre. Pues muchas gracias, Miquel, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Continuemos aquí en El Guardián, en esta edición, la número 270, y después de la información, después de las noticias, la actualidad segura, después de la sección de seguridad y software libre, hemos hecho una pequeña pausa musical, como es habitual aquí en el Ecuador del programa, y nos encanta decir la música que hemos compartido. En este caso, se trata de la compositora cantante Magdalene Graal y su canción Behind You, una canción que por supuesto hemos descargado, una edición más, en el portal www.yamendo.com, www.yamendo.com, que además, sin ningún tipo de complejo, sino todo lo contrario, encantados de que si la música os ha gustado o queréis investigar más canciones de ese tipo, que son libres, el único compromiso es citar la fuente donde hemos obtenido la música y por supuesto su compositor, compositora, en este caso Magdalene Graal, decir que está dentro del portal yamendo.com y que hace poco tiempo este portal www.yamendo.com han reestructurado un poco su contenido, su diseño, y ahora pues es más fácil que nunca acceder a la pestaña música Creative Commons y ahí pues poder comparar, escuchar y compartir este tipo de música, como hemos dicho en el día de hoy y al igual que venimos haciendo en las anteriores ediciones. Y después de la pausa musical volvemos al contenido que realmente nos interesa, que es la seguridad, y en unos instantes tendremos la oportunidad de disfrutar de la seguridad práctica. Y con esta sintonía llegamos a la sección Seguridad Práctica, que en esta nueva temporada hemos querido denominar Seguridad Práctica 2.0, por aquello de que hemos venido hablando en estas ediciones anteriores del mundo de las redes sociales. Y un especialista y compañero de esta casa, Íñigo Sendino, es el que nos ayuda a conocer esos contenidos interesantes en el mundo de la seguridad práctica. Muy buenas, Íñigo, ¿qué tal?
Buenas. Bueno, tanto como especialista yo, en fin,
modestamente
soy más humilde, pero
bueno, bien, modestamente sí que estás especializado, además que en el micrófono cerrado me comentabas pues algunos detalles interesantes sobre lo que había ocurrido en estos últimos tiempos respecto a la seguridad, pero bueno, no voy a anticipar más detalles, sino que simplemente pues eso, te damos la bienvenida y nos comentas o nos presentas de qué vamos a hablar hoy en Seguridad Práctica.
Pues en esta semana la rabiosa actualidad nos reclama porque la semana pasada hubo un ataque a la web de la SGAE y vamos a comentar un poco en qué consistió.
Bien, bien, un tema de actualidad, sucedía hace algo más de una semana, pero todavía está ahí en el candelero ese ataque que hizo pues que la web dejase de estar disponible durante un tiempo. Coméntanos, Íñigo, esos detalles.
Vale, pues el ataque fue un ataque de tipo DDoS, así que vamos a explicar lo que es un ataque de DDoS, que ya lo hemos comentado en otros espacios en Euskadi Digital, pero vamos a recordarlo. Un ataque de DDoS, las siglas en inglés son Distributed Denial of Service, es decir, ataque de denegación de servicio distribuido. En lo que consisten estos ataques es que varias computadoras, un grupo normalmente muy grande de miles o incluso millones de ordenadores, intentan acceder a una web, véase, hacen peticiones, y la web, el servidor de la web, como no puede satisfacer todas esas peticiones, se cae y deja de funcionar. Normalmente los ataques distribuidos son porque bueno, mediante un software malicioso que hay instalado en todo ese grupo de ordenadores y que se activa remotamente desde otro ordenador, el ordenador del atacante. Y bueno, pues de este tipo fue el ataque de las GAE, pero en este caso no fue mediante un virus, aunque es especulado que podría haber sido así, pero no fue así. En realidad, la comunidad de usuarios de 4chan, un foro muy conocido en Estados Unidos, organizó ese ataque para el pasado día 6 a la madrugada, la 1 de la madrugada, uh-huh. Y instaban a la gente a que visitase la web de la SGAE con ese propósito, con que el servidor se cayese y no funcionase. El ataque se realizó, pero la SGAE fue más lista en este caso que los atacantes, y en este caso no la SGAE, sino los que mantienen la web de la SGAE, les aconsejaron el desconectar el servidor y así lo hicieron. Toda la noche estuvo la web de la SGAE sin funcionar, pero no lo hiciesen directamente los atacantes. El proveedor de servicio lo quiso así.
Bien, pues es un ataque en toda regla a un servidor, en este caso una página web como la de la SGAE, una entidad que desde luego que está perseguida, odiada por muchos, y prueba de ello es que fue un ataque organizado y que consiguieron, pues yo creo que el propósito, ¿no es así, Diego? Lo lograron, ¿verdad?
Sí, lo lograron, pero por otros medios. No lo lograron como ellos habrían querido, pero al final se logró.
Bien, pues lo lograron por otro medio, pero al final sí que consiguieron que estuviera durante un tiempo la página web de la SGAE inaccesible, que era uno de los objetivos, ¿no? Como perpetraban a través del ataque técnicamente de DDoS, que es una ampliación del ataque DOS, el ataque que habitualmente se realiza contra las páginas web para que dejen de estar disponibles, y del que también hemos hablado en Euskadi Digital, en Euskadi Digital en Enredando, y aquí en El Guardián, con varios ejemplos que han venido pasando durante los años, ¿no? Antiguamente eran más pues a través de virus, a través de botnets, sobre todo redes robotizadas, que lo que hacían era secuestrar equipos para que indiscriminadamente pues fueran una dirección IP, es decir, a un servidor concreto que pudiera alejar una o varias páginas web, y de ese modo pues que no estuviera accesible. Y a micrófono cerrado, Íñigo, te preguntaba si este ataque había conseguido ser un defacement, que es una modificación, sería ya un paso más a lo que sería un propio ataque de denegación de servicio. En este caso, pues no modificaron el contenido, el propósito era dejarlo inaccesible, y de una forma u otra pues la página web estuvo un tiempo inaccesible. Pues bueno, niño, gracias por este resumen de lo ocurrido con la web de la SGAE hace algo más de una semana. Decimos que en plena actualidad todavía habrá muchos portales de seguridad que lo analicen, que hablen de ello, pero bueno, pues ya que no tuvimos oportunidad en la edición anterior, en esta sí que podemos hablar de ello. Y me gustaría, Íñigo, también que hablásemos de las formas de contacto de este programa, que son las que venimos recordando, y de las formas de contacto con este espacio, directamente pues contigo, pues si alguien quiere proponer algún nuevo contenido o plantear alguna consulta relacionada con la seguridad práctica. ¿Nos comenta los datos de contacto, Íñigo?
Bueno, pues antes de nada, y si se me permite un poquito de autobombo, vamos a decir aquello de que esta sección llega gracias a Sarean Sear, el programa de tecnología en euskera, en Euska Digital, en sareansear.euskadigital.net. Y comentar los métodos de contacto. El primero, el email, elguardian@euskadigital.net. También tenemos buzón de voz, que es el 94-483-2582. Y por último, la web del Guardián, que es elguardian.euskadigital.net.
Uh-huh. Pues ahí están las formas de contacto, tanto con el programa como con esta sección de seguridad práctica, que como muy bien es indicado, pues llega gracias a tu labor en Sarean Sear, también posibilidad de escucharte en este programa de radio y podcast en euskara, para todos los vascoparlantes, los euskadunes que puedan pues también tener la información de primera mano en otro idioma, por supuesto, que con ese valor y esa importancia que le queremos dar esta temporada aquí en Euskadi Digital. Pues muchas gracias, Íñigo, y hasta la próxima.
Vale, muchas gracias.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Como siempre, acabamos de escuchar las sirenas y esto es sinónimo de alertas de seguridad. Que aquí en El Guardián, en esta edición número 270, tampoco podían faltar, junto a las noticias, junto a la seguridad práctica, junto a la seguridad de software libre, pues aquí traemos el contenido que nos va a permitir, mediante dos, tres noticias, pues habitualmente adelantarnos a la información más puntera referida a esas alertas de seguridad. Y precisamente vamos a comenzar con una alerta que nos llega de la mano de Google y su estreno de un servicio contra phishing. Y es que Google acaba de añadir una característica a su servicio para los operadores de redes que nos alerta sobre los sitios cuando estos escáneres, estos robots que tiene Google repartidos por todo el mundo, encuentran una dirección web, una URL correspondiente a un sitio que realiza ese robo de identidad, esos casos de phishing. El servicio de alerta es un complemento del conjunto actual de servicios que Google ofrece a los propietarios de las páginas web que ayuda a identificar el contenido malicioso. A finales del pasado mes, Google nos presentaba otro nuevo servicio, el de las alertas de navegación segura, un servicio que proporciona esas alertas a los propietarios de grandes redes cuando un código malicioso es encontrado en sitios web. Este nuevo servicio, que es una alerta contra el phishing, está diseñado para ayudar a los propietarios de sitios web a encontrar y eliminar páginas alojadas en sus dominios, como por ejemplo un subdominio. Imaginemos que tenemos nosotros un dominio comprado tipo www.nombre.com y que bajo nuestro propio nombre pues alguien trata de camuflar un caso de phishing, por ejemplo pues http://, esto es un caso de phishing, .nombre.com. Pues bien, este servicio de Google lo que hace es, además de leer la información alojada en nuestro servidor de cara a un buen posicionamiento de su contenido, si encuentra cualquier tipo de estafa, cualquier tipo de engaño, pues lo notificará. Google también tiene un servicio que envía a los propietarios de este sitio web un ejemplo del código cuando las empresas contienen, encuentran ese código malicioso en la propia página web. Por tanto, una información interesante de este nuevo servicio de alerta de seguridad, en este caso, alerta contra el phishing. We'll be right back. la segunda alerta de esta semana está especialmente dirigida a los usuarios de Windows, porque continúan expuestos a un gusano llamado Stuxnet. Y es que, como ya decíamos al principio del programa, Microsoft este mes de octubre ha hecho pues prácticamente un récord. El pasado martes 12 de octubre publicaba sus soluciones a 49 vulnerabilidades de sus productos. Sin embargo, los agujeros todavía permiten el accionar de Stuxnet, el gusano que hemos comentado aquí en El Guardián y aquí en Euskadi Digital. Y es que entre las vulnerabilidades que todavía están pendientes de corregir se encuentra el navegador Internet Explorer, el reproductor Media Player y el compilador JIT de .NET. Todos estos agujeros pueden ser utilizados por intrusos para instalar código maligno mediante un sitio web manipulado. La actualización también incluye parches para Word, Excel, ShadowPoints, Windows Shell y WordPad. A pesar del gran número de actualizaciones, Microsoft no logró solucionar los dos agujeros utilizados por el peligroso gusano Stuxnet para propagarse. Anteriormente, Microsoft ya había parcheado dos de las cuatro vulnerabilidades aprovechadas por Stuxnet, pero todavía quedan esas pendientes. Microsoft escribe el 12 de octubre en su blog que la actualización del Malicious Software Removal Tool, su aplicación de seguridad, permite a la herramienta reconocer y eliminar el bot Zeus, uno de los más propagados actualmente en Internet. La tercera alerta que hemos seleccionado para el día de hoy es una alerta por el virus LICAT. En este caso es la compañía de seguridad Trimicro que nos ofrece los informes sobre este nuevo y peligroso archivo envenenado que ya se encuentra investigando el código malicioso. Una amenaza que utiliza un dominio de generación del algoritmo, que es una técnica que ya se ha utilizado en otras variantes del gusano, como por ejemplo el Word Download Configure, uno de los gusanos que más estragos ha hecho en los últimos tiempos. Pues bien, este nuevo gusano, denominado LICAT, es un archivo que se encuentra en distintos tipos de ficheros repartidos en distintos servidores, que podría ser considerado como la forma más clásica de virus, es decir, aquel que utiliza la técnica de buscar otros tipos de ficheros e inyectar su propio código dentro de esos archivos. LICAT busca archivos .exe, librerías DLL y archivos web o HTML en el sistema infectado y los modifica añadiendo unas rutinas maliciosas. Cuando ese fichero infectado se abre, LICAT genera una secuencia de 800 direcciones de Internet en el formato que permitirá que sean utilizados en función basadas a la fecha y hora del ordenador infectado, y así intentará conectarse a cada uno de esos destinatarios, a cada una de esas 800 páginas web, para descargar y ejecutar nuevos componentes y otras cargas útiles. La última vez que se detectó un comportamiento similar fue con el dañino botnet, la red de ordenadores zombie denominada Configure. Por tanto, también precaución, alerta de seguridad frente al LICAT. I'm going to go to the hospital.
gusta la tecnología
y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Y en este tramo final del Guardián de esta edición número 270 nos vamos a una sintonía, una sección que hacía un tiempo que no estaba con nosotros. Se trata de seguridad web. Y es que te vamos a presentar brevemente dos contenidos que son especialmente interesantes, sobre todo si eres usuario de la web. Eres usuario concretamente del servicio de correo electrónico Gmail. Es que Google y su plataforma de correo electrónico Gmail cada cierto tiempo agrega nuevas herramientas y publica advertencias con el propósito de ayudar a sus usuarios a sentirse y estar seguros mientras utilizan servicios como por ejemplo Gmail, cuyas cuentas fueron accedidas desde direcciones IP que apuntan a China. Un ejemplo de ese esfuerzo de la advertencia de seguridad después de una serie de ataques que se produjeron en los últimos tiempos. También, muy recientemente, Google introdujo una lista de verificación de seguridad para usuarios de Gmail que puede ser accedida siguiendo un enlace a la ayuda. También, la lista de verificación está dividida en 5 partes. Uno, nos recuerda si hay virus y malware. Otro, nos aconseja que verifiquemos los plugins y las extensiones del navegador. También, nos habla de la cuenta de Gmail, y nos pide cambiar la contraseña si es que hemos tenido algún tipo de ataque. También, nos recuerda verificar los ajustes y, en quinto lugar, nos da unos cuantos consejos generales para mantenernos seguros. Unas modificaciones que están ya disponibles en la ayuda de Gmail, muy accesibles. Por tanto, si eres usuario de la plataforma de correo electrónico de Google, te recomendamos que te aproveches de ello. Y también te recomendamos que te aproveches de una revista electrónica de derecho informático que tiene algunas implicaciones en lo que es el mundo de la seguridad, y por eso te vamos a decir la dirección web: www.elderechoinformatico.com. www.elderechoinformatico.com. Ya está disponible el número 5 de esta revista, correspondiente al mes de octubre. Hacía ya un tiempo que no te lo mencionábamos aquí en El Guardián, pero la pasada temporada también, cuando se había editado el número anterior, el número de mayo, pues por supuesto que también te lo recordamos aquí, y lo seguiremos haciendo porque nos parece una revista especialmente interesante esta, que puedes encontrar en www.elderechoinformatico.com. Y con estas noticias web, con estos contenidos que en el día de hoy hemos tenido sobre seguridad práctica, seguridad en software libre, noticias seguras y las alertas de seguridad, vamos concluyendo ya la edición número 270 del Guardián. Eso sí, antes de concluir vamos a recordarte las formas de contacto. Ya sabes que estamos en el correo electrónico elguardian@euskadigital.net. Estamos en la página web elguardian.euskadigital.net. Y estamos en el buzón de voz 94-483-2582. Y ahora lo que estamos es ya pensando, planteándonos los contenidos de la próxima edición. Eso será ya la número 271. Esperándote tenerte por aquí, que si te apetece pues puedas contactar con nosotros, y si no, pues simplemente con tenerte ahí escuchando Euskadi Digital nos daremos por satisfechos. Así se despide el programa El Guardián, así se despide un servidor, Iñaki Lázaro, en nombre del equipo de personas que hemos hecho y producido esta edición 270 del Guardián. Que tengáis una semana especialmente segura y protegida, y la siguiente nos volvemos a escuchar. Un abrazo, hasta pronto.